Nos vamos para los Estados Unidos otra vez, porque el Centro Democrático se está haciendo representar en ese país por dos parlamentarios de la generación del 14, un representante, un senador, que están haciendo contactos muy importantes en los Estados Unidos para contar la verdad, para que se sepa la versión real de lo que aquí está ocurriendo y de los acuerdos a los que se están llegando con las FARC. Estamos con Federico Hoyos y Alfredo Ramos desde los Estados Unidos. Doctor Federico Hoyos, representante a la Cámara del Centro Democrático, muy buenos días.
Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos los que lo acompañan en la mesa de trabajo y sus oyentes.
Bueno, doctor Federico, cuéntenos cómo van esas gestiones de ustedes en los Estados Unidos y cuál es la imagen real que en los Estados Unidos hay sobre esta situación. Le quiero contar, si no lo sabe, porque es posible que no lo sepa, que el presidente Santos le está pidiendo a los Estados Unidos que le levante a las FARC la condición de organización terrorista, lo mismo que las FARC están pidiendo en Europa. Este es un nuevo capítulo de todas estas escenas ridículas de un proceso de paz, quitarle la condición terrorista para poder negociar tranquilamente con una organización simplemente rebelde. Pero ¿cuál es la experiencia de ustedes? ¿Qué es lo que han vivido en estas horas en los Estados Unidos?
Doctor Londoño, lo primero es que cualquier partido político moderno no se debe limitar a lo local únicamente. Los partidos modernos tienen que estar conectados con el mundo y tienen que comunicar su mensaje también a nivel internacional y frente a la comunidad internacional. Y nada más importante que un mensaje como el nuestro en estos momentos que vivimos en Colombia. Como usted sabe, ya puede ser nuestro tercer viaje acá a Washington y el segundo a nivel internacional. También hemos estado en Europa haciendo lo mismo. Esta vez hemos venido con el senador Alfredo Ramos, que aquí está oyéndonos y nos acompaña. Hemos venido a hablar con organizaciones multilaterales, estuvimos con el secretario general de la OEA, con el señor Luis Almagro, fue una gran reunión, y digamos un especial triunfo democrático haber podido comunicar directamente con él nuestro mensaje. También hemos estado con tanques de pensamiento, con tendencias bipartidistas, algunos más demócratas, otros más republicanos. Hemos estado en el Congreso de Estados Unidos con oficinas de los congresistas, con sus equipos de trabajo, puesto que por la tormenta Jonas que ocurrió la semana pasada, usted vio en las noticias, en esta zona del país cerraron prácticamente las calles y el gobierno federal. Pero bueno, esas han sido nuestras reuniones, tanques de pensamiento, gobierno, entidades multilaterales. Y bueno, no deja de sorprender, por ejemplo, temas como el plebiscito, cuando uno lo empieza a desmenuzar y a contar acá, ya el senador Alfredo podrá contarle más detalles, pero se sorprenden que la Constitución colombiana sea tan manoseada para estos propósitos y les queda difícil de entender. Y también les queda difícil de entender ese pedido ayer de las FARC de ser sacados de la lista de terroristas. Lo nuevo que expondremos hoy, porque como esto va tan rápido, ha sido ya, digamos, el visto bueno del gobierno de la República para sacarlo de la lista de terroristas.
Era lo que faltaba, pues. Fuera de la lista de terroristas, una organización que tiene 2,000 o 3,000 o 4,000 niños y niñas secuestrados, sometidos a una esclavitud que pues se conocía por allá en el siglo XV y en el siglo XVI, pero en pleno siglo XXI, este horror, y esa organización no es terrorista, y es narcotraficante, y no son terroristas, y explotan los ríos sin misericordia, dañando el medio ambiente para la humanidad entera, y no son terroristas. En fin, entonces queremos preguntarle al senador Alfredo Ramos, a quien le damos los muy buenos días, ¿cuál es la imagen real que en los Estados Unidos tienen de las FARC? Esos que van a ir a un plebiscito, ¿qué son para el americano desprevenido, que tiene algún conocimiento de la situación de Colombia, que lo tiene muy poco o que no tiene ninguno?
Doctor Fernando, agradeciendo, buenos días a usted, a toda su audiencia, agradeciendo este espacio que nos da. Yo creo que eso depende mucho, doctor Fernando. Infortunadamente el gobierno de Juan Manuel Santos ha hecho un gran papel en hacer olvidar lo que han sido las FARC para Colombia. En este momento, para muchos norteamericanos, para muchas personas que están en Washington, para muchos centros de pensamiento,
Las FARC básicamente han sido unos grandes luchadores por la sociedad colombiana, por los campesinos, por los más humildes, y el gobierno ha hecho olvidar lo que han sido las FARC, y eso hemos venido a recordárselos. Nosotros, como ciudadanos colombianos, antes que incluso que como congresistas, hemos venido recordándole a esos congresistas de Estados Unidos, a los medios de comunicación, a esos centros de pensamiento, que definitivamente las FARC han recibido un estatus político que jamás debieron haber tenido, que su lucha ha sido por enriquecer sus bolsillos, por acabar con los más vulnerables, por atacar a los campesinos, por tener abusos sexuales sobre niños y niñas de nuestros campos colombianos. En fin, nosotros hemos tenido que ser, hemos tenido que venir recordándoles constantemente a los norteamericanos qué han sido las FARC en la historia de Colombia, ese desastre que ha significado y esa pobreza que han creado y ese daño social irreversible tan grande que han tenido. Y les hemos dicho además que las FARC están diciendo ahora que no tienen un centavo, que son unos pobres monjitas de la caridad que viven casi con una coca pidiendo dinero. Y hombre, les hemos recordado que la minería criminal, que la extorsión, que el secuestro, que obviamente el narcotráfico han sido sus principales fuentes de negociación. Y ya con eso cambia mucho el mensaje, doctor Fernando. Aquí no estamos negociando con un grupo revolucionario ideológico como las FARC mismas están vendiendo, como el gobierno Santos pretende que todo el mundo crea que estamos con el que estamos negociando, sino que estamos negociando con un grupo al margen de la ley que ha cometido todo tipo de barbaries contra la humanidad, que se financia con las peores fuentes de criminalidad y que adicionalmente está haciéndose el loco para reparar esas víctimas. Así que esa es una tarea muy importante que hay que seguir haciendo, doctor Fernando, porque muchas veces con esa vocería que se le da a las FARC, infortunada a nivel internacional, con esas cámaras de televisión todo el rato hablando como si fueran un gran grupo revolucionario, un grupo político armado, pues evidentemente es importante estar recordando constantemente a la comunidad internacional, porque los colombianos sí que lo sabemos, pero tenemos que decirle lo que los colombianos más sencillos pensamos sobre esos criminales, sobre esos asesinos.
Bueno, es que esto también hay que hablarlo con cifras, porque uno dice que las FARC son muy ricas y entonces eso es relativo, y qué tan ricas son. La cosa es muy sencilla. Colombia en el año 2014, en el año 2015, la cifra fue superior. Pero tengamos la última cifra conocida. Exportó 500 toneladas de cocaína. La cocaína puesta en la frontera en Colombia se la pagan los narcotraficantes, muchos de los cuales ya son de las FARC, porque las FARC tienen también esa condición. Pero supongamos que simplemente se limitan a ponerla en puerto, en el lugar de embarque, por cualquier punto que sea, terrestre o marítimo. Y el kilo vale a 5 millones de pesos. Para el que simplemente está haciendo la tarea de ponerlo ahí, esos son 25 billones de pesos. Mal contados, son 10 mil millones de dólares. 10 mil millones de dólares de ganancia tuvieron las FARC con el negocio del narcotráfico. Estas cifras las conocen en los Estados Unidos y son conscientes de que esas 500 toneladas de cocaína se van para envenenar a la juventud americana y a la gente de los Estados Unidos que padece ese terrible flagelo de la drogadicción.
Pues, doctor Fernando, parecen olvidarlo a veces porque, repito, el gobierno con su diplomacia, que realmente ha sido muy efectiva, hay que decirlo, porque aquí cualquier persona habla en contra del proceso de paz y le llega una gran avanzada al gobierno nacional. Lo hemos sabido porque nos lo han dicho muchas personas que han tenido contacto con el gobierno Santos. Y ellos, cada vez que alguien levanta alguna voz crítica, pues le llega a su cuadrilla a contarle otra historia completamente diferente y hablarle de las bellezas de la paz y de cómo Colombia va a ser un paraíso después de que se firme ese un documento y olvidan realmente cómo eso ha afectado a la juventud norteamericana, cómo esos nexos de las FARC con el cartel de Sinaloa, con Al Qaeda, como se han probado ya tantas veces, pues definitivamente terminan afectando a esas juventudes, a esos norteamericanos que han luchado también contra la droga de una manera muy activa, que han invertido recursos del presupuesto norteamericano en alternativas como el Plan Colombia para vencer la droga. Y hombre, y termina recordando, y ahora ya entonces se habla, y podemos venir incluso indagando al respecto, sobre si una persona como Simón Trinidad va a ser devuelta a Colombia en aras de supuestamente tener esa paz tan, tan falsa que nos han vendido. Así que yo creo que una idea muy importante que tenemos que seguir manteniendo como centro democrático, como ciudadanos que queremos un mejor futuro para Colombia, es recordar constantemente a la comunidad internacional qué ha significado a las FARC, que es, dicen que es el segundo grupo terrorista más rico del mundo, con una gran cantidad de ingresos, con una gran cantidad de socios a nivel internacional de la peor calaña, y eso afecta directamente pues a los colombianos allá, a los más vulnerables, a los más pobres, a nuestros campesinos en las veredas, pero también aquí a los ricos en las calles de Nueva York, que prefieren someter su vida y que definitivamente terminan en manos de las drogas, y de esos también son responsables las FARC.
Son conscientes en los Estados Unidos, lo saben, que el presidente Santos, para terminar este proceso, se está haciendo de funciones absolutamente dictatoriales, de naturaleza cesarista o bonapartista, como ustedes quieran. Hablamos sobre el cesarismo hace poco en una conversación muy grata que sosteníamos con el presidente Uribe Vélez. Pero, pues, ¿qué es el cesarismo? Esto, la dictadura total, la desaparición, de hecho, del poder legislativo, porque va a quedar reducido a la nada y conformado por un grupo de amigos del gobierno, y luego con facultades extraordinarias exactamente iguales a los poderes habilitantes o a las leyes habilitantes que han tenido Chávez y Maduro para conducir a Venezuela por los despeñaderos, porque todos conocemos, rumbo a la tragedia que vive ese pueblo. ¿Se sabe eso en los Estados Unidos? ¿Se sabe que este es un dictador en ciernes y que si no nos oponemos ferozmente a la aprobación del plebiscito, quedamos en manos de un dictador? ¿Quién me quiere contestar, Federico o Alejandro?
Doctora Fernando, yo le contesto sobre el plebiscito, Alfredo le contesta sobre el congresito. Mire, sobre el plebiscito, realmente, como Alfredo le exponía anteriormente, acá uno encuentra que está muy parecido el ambiente político frente al proceso como está en Colombia, es decir, dividido. Hay tanques de pensamiento que definitivamente conocen a las FARC, la han estudiado a fondo, tienen clarísimo su carácter de narcotraficantes, de grupo terrorista, y rechazan mucho lo que está pasando. Hay otros que definitivamente dicen que a la paz hay que darle una oportunidad, y bueno, todo esto que ya sabemos. Hay congresistas que también igual dicen que les preocupa la situación de Colombia, que les preocupa las condiciones donde la extradición se quiere negar. Hay otros que dicen que hay que darle una oportunidad a la paz, que hay que ver cuáles son los resultados. También es cierto que, como mencionaba Alfredo, que el gobierno ha hecho una ofensiva diplomática acá muy fuerte, pues no más el presidente de la República viene la semana entrante a celebrar los 15 años del Plan Colombia. Ya veremos cómo sale eso, doctor Fernando, pero a usted y a todos los oyentes una claridad. Acá hemos venido a presentar con cifras el aumento de los cultivos ilícitos. Hemos venido a presentar con cifras la disminución en la erradicación manual. Hemos venido a presentar con cifras el aumento de la extradición. Esto aquí ha habido una presentación persona por persona. Ayer terminamos 15 reuniones, hoy tenemos 5 reuniones más para seguir para la ciudad de Nueva York. Ahora le contesto sobre el plebiscito, doctor Londoño. Mire, ese tema sí es desconocido aquí. Ese tema sí ha generado sorpresa. Ese tema aquí sí no se ha vendido, y ese tema hay que venderlo más. Sí ha habido mucha sorpresa, incluso el secretario general Almagro tuvo sorpresa cuando le explicamos los detalles del plebiscito, tuvo sorpresa cuando le hablamos de la reducción del umbral, cuando le hablamos, digamos, de la simplificación antidemocrática, una sola pregunta. sí tuvo sorpresa cuando le dijimos, cuando le mostramos algunas de las cifras de las encuestas recientes en donde se muestra el altísimo nivel, digamos, de abstención que tendría en las ciudades el plebiscito. Eso ya ha generado aquí sorpresa. Y ya le paso a Alfredo para que le cuente sobre la reacción respecto al congresito.
Congresito, es decir, reducir el Congreso de la República a la nada. Coger la voluntad popular y volverla a pedazos a través de una reforma en la que queda el congresito limitado a una comisión, a la comisión primera más unos amigos adicionales de Santos. Por Dios, ¿qué dicen los demócratas de los Estados Unidos frente a eso? ¿Qué tal coger el Parlamento de los Estados Unidos, tanto la Cámara como el Senado, y reducirla a una comisión? ¿Qué dicen sobre eso, senador Ramos?
Vea, doctor Fernando, si algo ha llamado la atención, algo nuevo, algo novedoso de lo que hemos venido contando y algo que ha sido incluso difícil de explicar, ha sido el tema del congresito, de esa propuesta antidemocrática y en Colombia completamente inconstitucional que se ha venido debatiendo ya y que lleva cuatro debates en su primera etapa como acto legislativo y que ya se va a venir cuatro etapas rapiditas seguro una vez iniciemos nuestras sesiones. Ha sido difícil de explicar porque las personas aquí, los congresistas, ayer estuvimos hablando con personas de los equipos de los congresistas, no podían comprender que por qué el Congreso de la República Colombiano iba a entregar su soberanía e iba a entregar todas sus competencias de una manera tan absurda y tan incomprensible. Ha sido difícil explicar porque no se entiende cómo una democracia puede cercenarse el poder congresional, el poder legislativo de esa manera. Para ellos es increíble pensar que se van a hacer unas reformas constitucionales express de tres debates, que se van a hacer unos proyectos de ley express en dos debates, que el Congreso no va a tener forma de hacer proposiciones, que el Congreso solamente puede improbar, es decir, vienen leyes ya preaprobadas sin ningún tipo de debate y el Congreso lo único que va a hacer es sentarse casi que a pupitrear positivamente y aplaudir lo que venga por parte del Gobierno Nacional. ¿Les parece increíble que el Congreso le esté entregando unas facultades extraordinarias durante 6 meses al Presidente de la República para que pueda expedir actos en nombre de la paz, donde finalmente va a poder hablar de cualquier tema, porque en nombre de la paz va a hablar de educación, salud, vivienda, reforma agropecuaria, puede hacer lo que le dé la gana, básicamente. Así que ha sido difícil de explicar, porque en una democracia como la norteamericana, donde el Congreso tiene una trascendencia sin igual, donde el debate es público, donde los congresistas tienen todo el derecho a hablar, dentro del derecho a expresarse, a votar, a hacer todo tipo de propuestas, pues explicarles que en Colombia el Congreso de la República se va a cercenar, se va a censurar a sí mismo, va a permitir que el gobierno nacional, el poder ejecutivo, tome control de todas las instituciones, definitivamente se vuelve uno de los temas que ha sido de mayor interés y de mayor debate en nuestras conversaciones, especialmente con congresistas, y que la comunidad internacional no conoce. La comunidad internacional también sigue embelesada, como en Colombia muchos están embelesados con la belleza de la palabra de la paz, pero no conocen esos cambios institucionales profundos que se están dando, que vamos a lamentar los colombianos, donde evidentemente, y ellos lo hacen, y aquí se ha aceptado con claridad, existe una inconstitucionalidad enorme de ese tipo de normas, pero que igualmente sabemos que van a ser básicamente aplaudidas por la Corte Constitucional colombiana, diciendo que en nombre de la paz todo se puede hacer. Así que es un tema que tenemos que seguir contando en la comunidad internacional, doctor Fernando, porque internacionalmente no se conocen esos cambios que está habiendo dentro de Colombia. Todo el mundo está pendiente sobre la firma de un acuerdo, pero nadie está conociendo esas salvajes conclusiones a las que estamos llegando dentro de Colombia, donde el Congreso de la República se cercena a sí mismo, se censura a sí mismo, entrega todo tipo de legitimidad y se la da al gobierno nacional, le da una carta blanca para que haga lo que quiera con Colombia durante ese lapso en un nombre de una supuesta paz, y no sabemos finalmente cuántas veces adicionalmente se terminará usando ese mecanismo del futuro, porque ahí terminará diciendo entonces en un par de años el ELN que también tiene que hacer su cambio constitucional, y quién sabe en cuántos años esas hoy que se conocen como bandas criminales terminen siendo actores políticos, doctor Fernando.
Bueno, representante Federico Hoyos, para terminar, ¿son conscientes en los Estados Unidos de que esto va a conducir a un sistema de impunidad y que las FARC van a ser dueñas de vastas zonas del territorio nacional que no sabemos cuáles son ni cuántas, pero que sí sabemos que serán por lo menos 8 y que se podrán ser 8 caguanes, es decir, que va a desaparecer la unidad nacional, la unidad territorial, y que vamos a quedar convertidos en unos islotes con poderes autónomos desperdigados por la superficie de Colombia? ¿Son conscientes de eso? ¿Saben qué es lo que se está acordando en La Habana?
Pues, doctor Londoño, frente a algunos temas, como le digo, sí hay, digamos, conocimiento; frente a otros temas hay ignorancia. ¿Cuál es la dificultad muchas veces, doctor Londoño, de esto? Y es poder sintetizar en reuniones tan cortas, que son tantas y que el tiempo es tan limitado, esta cantidad de temas y de preocupaciones. Frente al tema de la tierra, digamos, hay tanques de pensamiento, centros de pensamiento que han estudiado y que, vuelvo y le repito, dicen que casi que por el nombre de la paz, pues hay que darse la pela, hay que sufrir, digamos, esa entrega supuestamente transitoria, según ellos. Hay otros que, vuelvo y le repito, se escandalizan en una muy mala tónica cuando uno les cuenta no únicamente el tema de las drogas, sino también el tema de las tierras y el tema de la impunidad, sin mencionar el tema de las armas. Pero vuelvo y le repito lo que le dije anteriormente, francamente, usted sabe que yo tengo el deber de decir acá la verdad de lo que hemos visto acá, y no únicamente lo que queramos ver. Es que aquí la opinión también está dividida frente a esos temas. Y una gran conclusión, digamos, en ese sentido, es que muchos están esperando es un acuerdo final para conocer la firma y para conocer, digamos, en qué quedan los acuerdos de la negociación. Pero aquí hay una especie de stand-by, pero un stand-by en donde hay una enorme, digamos, enorme ilusión frente a ese proceso de paz. Porque es que le termino con esto. Muchas personas acá en Washington creen que el presidente Santos, digamos, es la continuación del presidente Uribe. Y, digamos, eso les ha generado algún tipo de tranquilidad. Muchas personas no son conscientes de la división que se ha producido en el país durante los últimos 4 años.
Bueno, representante Federico Hoyos, senador Alfredo Ramos, una gran tarea la que ustedes hacen con tan cortos medios, solamente con la palabra, con un poco de tiempo, llegando a los tanques de pensamiento, think tank, como los llaman allá, llegando a los parlamentarios, llegando a la gente de la prensa, para decir una cosa distinta de lo que dice el presidente, hablando de una paz mentida. Esto es simplemente una entrega a las FARC, una tarea durísima. Y uno se pregunta cómo es posible, por ejemplo, que el gran libro de Eduardo Mackenzie sobre las FARC, hasta donde sabemos, no tiene traducción al inglés. ¿Cómo podemos hacer para que la gente sepa realmente cuál es la historia de las FARC, cómo se nutrió en sus comienzos, cómo ha desarrollado su existencia y cómo ha sido simplemente un paso por todos los terrenos del terror y del horror para los colombianos? Y esos sujetos son los que quieren ser dueños del país. Representante Federico Hoyos, senador Alfredo Ramos, muchas gracias por estar con nosotros en la Hora de la Verdad.
Doctor Fernando, un comentario agradeciendo este espacio, y es, con Federico nos vinimos acá, un par de montañeritos que hacemos política hasta la última vereda de Antioquia, nos vinimos acá a Washington a la cara, nos vinimos pagando nosotros mismos el viaje. Sabemos que esta es una gran oportunidad internacional, ojalá el Centro Democrático y ojalá tantos sectores que están en contra de este proceso mantengan una comunicación directa con esta comunidad internacional. Es fundamental. Creo que tenemos que ser más agresivos en ese sentido. Tenemos que hacer una política de convicción, de argumentos, transparente, y esta es una gran forma de hacerlo. Así que esta es una invitación a los colombianos de bien a que tomemos acción, que no nos quedemos simplemente en la crítica, que este es un gran escenario global, que aquí tenemos muchas puertas abiertas, que tenemos que explicarlo, y esa es la forma como queremos que convenzamos a la comunidad nacional e internacional, con nuestros argumentos, con nuestras convicciones, con principios. Esta tiene que ser la forma como queremos que la política del futuro crezca y permanezca en las nuevas generaciones, y esa es la tarea que debería estar haciendo el Centro Democrático, un partido al que invitamos constantemente a que hagamos esta revolución internacional como la hicimos en Colombia. Ese es el próximo paso que tiene que tomar el Centro Democrático y todos nuestros líderes, y que lo hagamos de manera agresiva, rápida, constante. Doctor Fernando, muchas gracias por esta oportunidad.
Gracias a ustedes, y quedamos muy bien enterados de cuál fue su misión y de cuál es el estado real de la opinión norteamericana. Una opinión dividida, donde muchos realmente están creyendo el mensaje de Santos y los dichos de estos bandidos cuya historia desconocen. Federico Hoyo, representante a la Cámara, y Alfredo Ramos, senador de la República, ambos de la generación del 14, estaban con nosotros en la Hora de la Verdad.
Y recuerden que estamos saludando la mañana con una deliciosa taza de café de Baco Café Express. Usted puede pedir su Baco Café Express desde cualquier lugar del país a través de www.cafeexpress.co o en el teléfono de